Abren sus Biblias al capítulo 1 de Génesis, porque es lo que vamos a estudiar hoy. Aunque la semana pasada hemos visto 1 al 5, voy a leer otra vez versículos del 1 hasta el 25. Quiero que me escuchen, nada más con los oídos, pero que escuchemos con el corazón. Génesis 1, del 1 al 25. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día, y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y paramos aquí. Vemos aquí la creación, hermano, que es una demostración del poder de la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios habló y así fue. Y por eso, vamos a ver, cuando uno se pone a pensar en la creación, ciertas preguntas llegan a la mente, tales como, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Verdad? ¿Y cómo lo hizo la tierra y el mundo? ¿Y por qué? Y si tratamos, hermanos, de buscar la respuesta a estas preguntas, dentro de la misma creación, permaneceremos en tinieblas. Ahora, déjeme darles un ejemplo. Si usted tenía un acuario o una pecera de, puede ser 20 galones o 100 galones, grandote, y esos peces ahí dan la vuelta en ese acuario, es todo lo que ellos saben, lo que está dentro del acuario. Puede ser que miran por el vidrio algunas cosas, pero no tienen idea por qué están ahí y nada. Ahora, nosotros los dueños, si tú eres dueño de la pecera, de ese acuario, y usted compró los peces, usted sabe por qué están ahí, usted los puso ahí. Usted fue y los buscó, usted sabía cuál tipo de pez usted quería en su acuario y ahí lo metió. Mas el pez no sabía eso. Y más, los chiquitos que nacen ahí no tienen menor idea. Entonces, si nosotros, como esos peces, tratamos de buscar la solución a estas respuestas, más bien, respuesta a estas preguntas, ¿de dónde vino el mundo? ¿Y por qué vino el mundo? ¿Y qué? Nunca lo vamos a saber, nunca vamos a saber. Y por eso Dios nos dio su palabra, porque la Biblia viene de un lugar fuera, podemos decir, de ese acuario, fuera de este mundo, es palabra de Dios. Y Dios nos explica por qué lo hizo, y cómo lo hizo, y cuándo lo hizo. Es muy importante entender. Entonces, los científicos, con todos sus, podemos decir, con todas sus, podemos decir, computadoras, con todo lo que ellos tratan para indagar cómo comenzó el mundo, nunca van a encontrar la solución mirando al universo o mirando al mundo. Porque es creación. Y para saber cómo y cuándo y quién, hay que hablar con el Creador. ¿Me explico? Entonces, nunca vamos a encontrar la solución dentro de la misma creación. Entonces, muy importante, es una entonces declaración de la creación. Dios la declaró. Dios la declaró. Y simplemente aquí dice, en capítulo 1 y versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es muy importante entender eso. En el hebreo, la primera palabra es Dios. Es que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. El principio aún tuvo su principio en Dios. Dios existió antes del tiempo. Es muy importante entender eso. Antes que hubo tiempo, hubo Dios. Porque el tiempo es algo material. Es algo material. El tiempo está, se determina el tiempo por el sol y la luna y la tierra. La creación es la que nos deja medir el tiempo. Antes de la creación no hubo tiempo. Entonces, vemos aquí entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya hablamos de eso la semana pasada, cómo era la tierra y se comparó con nosotros, porque Dios creó el mundo, eso dice la Biblia, es muy clara, que Dios creó el mundo, eso se encuentra en versículo 1 y también lo encontramos en Isaías 40, versículo 28. Ahora, Dios creó el mundo, pero también vemos que Dios, cuando creó el mundo, también Dios dio orden al mundo, Dios dio orden al mundo. Es muy importante entender eso. Y la palabra que nos hace ver que Dios dio orden al mundo es la palabra separar. Y ustedes verán aquí que el mundo estaba desordenado, la tierra estaba desordenada. Y aquí dice, en versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre todo eso. Pero podemos ver aquí nosotros que nuestras vidas también, es un repaso de la semana pasada esa parte, nuestras vidas eran también desordenadas y vacías y vivíamos en tinieblas. Y no fue hasta que el Espíritu Santo vino y nos convenció del pecado y nos hizo ver que éramos pecadores y teníamos necesidad de un Salvador. Y no, entonces, vemos aquí que el Espíritu Santo anduvo en nuestras vidas. Y podemos ver eso cuando Dios dijo, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, ese es el primer día. El primer día Dios creó la luz. No creó el sol, no creó la luna, creó la luz. Sea la luz, y así fue la luz. Es muy importante entender eso. Y nosotros podemos ver que esta luz no era del sol, sino de su propia gloria. Y como hemos visto también la semana pasada, vamos ahora rápidamente al 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Pablo mismo está usando este ejemplo de la creación de Dios, tratando de hacer ver cómo fuimos salvos. Y si usted conoce a Cristo, es porque la luz del Evangelio resplandeció sobre ti en la faz de Jesucristo. Entonces, en capítulo 4, y vemos aquí 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo es Satanás, es del diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. Ahora mira, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sabe que cuando nosotros recibimos el Evangelio, es como que en nuestras vidas Dios dijo, sea la luz, y resplandeció la luz en nuestras vidas? Y por eso las escamas fueron quitadas y pudimos ver la situación. Vivíamos en tinieblas. Dice en otro lugar la Biblia que los hombres de este mundo tienen sus mentes entenebrecidas. ¿Qué es ceguera? Es oscuridad. Un ciego no ve nada, todo está negro para él. Entonces vemos ahora en versículo 4. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y después, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es lo que hemos visto en Génesis 1, sea la luz. Ahí fue la luz. Porque las tinieblas cubrían la tierra. Y dice aquí en versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quiere decir que si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocerle por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino hacia el Padre. Cuando uno ve a Cristo, uno ve al Padre. Es muy importante entender eso. Ahora vemos también entonces que el Evangelio resplandeció en nuestros corazones, así como la luz resplandeció sobre la tierra. So, Pablo está usando este ejemplo. Y por eso nuestras vidas eran así, desordenadas, vacías y en tinieblas. Y Dios nos dio vida. Pero más que eso, la tierra, Él la llenó con muchas cosas. Con árboles, con vida, y eso que vamos a ver ahora. Entonces vemos aquí que Dios separó la luz de las tinieblas. En versículos 4 y 5. Y es muy importante entender eso. Dios separó. Ahora, vamos a ver en el próximo versículo, es muy interesante que Dios hace ciertas separaciones aquí en la creación. La primera separación, Él separó la luz de las tinieblas. ¿Y qué dijo el Señor a Pablo, a nosotros? Que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y vamos a ver eso más adelante en Corintios. Pero no hubo antes luz, ahora hay luz. Pero hay una separación de la luz de las tinieblas. ¿Sabe? Mitad del mundo siempre está en tinieblas, otra mitad está en la luz. Cuando es día aquí, es noche en China. Cuando es noche, es día en China, es noche aquí. Hay una separación y este es orden. Se llama día y noche. Y Dios estaba estableciendo orden. Esta separación sigue siendo una regla en nuestras vidas. O vamos a vivir en las tinieblas o vamos a vivir en la luz. Y Pablo habla de eso en 2 de Corintios. Mira conmigo en 2 de Corintios capítulo 6. En 2 de Corintios en capítulo 6. Mira lo que dice Pablo. Cuando él habla aquí de que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿De qué está hablando él? Bueno, mira el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchos dicen, eso tiene que ver con matrimonio. Yes, sí tiene mucho que ver con el matrimonio. Un inconverso no debe casarse con una creyente o viceversa. Los creyentes inconversos no deben de casarse. Y aquí dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí está. Ya Dios estaba estableciendo algo desde la creación, que hay separación entre luz y tinieblas. Y por eso también dice aquí en versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Después versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Entonces, desde la creación Dios estaba enseñando que la luz y las tinieblas no se mezclan. Y Él hizo una separación. Entonces, nos estaba ya preparando algo. Ahora, déjame explicar algo de que se me pasó semana pasada en la introducción. Porque eso es muy importante. Nuestras vidas deben estar basadas sobre las Escrituras. Pero la Biblia está basada, los otros 65 libros, porque son 66, el resto de la Biblia, si piensa como un pirámide, y aquí está la Biblia arriba. Y la Biblia está basada sobre el libro de Génesis. Si usted quita Génesis, ya no hay Biblia. Porque todos los libros de la Biblia hacen alguna mención de Génesis. Aún Cristo habló de Génesis. Toda la Biblia está basada sobre Génesis. Y el libro de Génesis está basado sobre los primeros 11 capítulos. Los primeros 11. Desde la creación hasta la Torre de Babel. Y ahí está basada el resto de la Biblia. ¿Cómo es que retenemos naciones en el mundo? Pues hay que leer los primeros 11 capítulos. Y los primeros 11 capítulos están basados sobre versículo 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. So, podemos decir, aquí está versículo 1:1 de Génesis, aquí están los primeros 11 capítulos, aquí está Génesis y arriba está la Biblia. Si usted quita ese capítulo 1, si usted quita ese primer versículo, ya no tiene Biblia. Tira la basura, porque no sirve. Es muy importante entender eso. Y esos son los puntos en donde los teólogos liberales atacan. No existió Torre Babel, no hubo un diluvio de Noé, no hubo Adán y Eva. ¿Cómo Dios hizo el mundo en 6 días? Y andan atacando esos puntos porque sabe, el diablo sabe, que si nosotros negamos y rechazamos Génesis, y principalmente los primeros 11 capítulos de Génesis, toda la Biblia ya es no vale, no tiene sentido. Entonces, si Cristo habló de Adán y Eva, y no hubo Adán y Eva, Cristo mismo mintió. Si Cristo habló de Lot, pues no hay Lot. Si Cristo habló de Noé, y no hay Noé, entonces Cristo dijo, será como los días de Noé, pero no hubo Noé, porque eran más fábulas. ¿Sí ve lo que digo? Entonces, es muy importante entender que lo que estamos estudiando aquí es tan importante captarlo, porque usted cree que hoy la gente creen que se puedan casar los gays. ¿Qué dijo Cristo? En el principio no era así. Cristo volvió a Génesis de Adán y Eva, un hombre, una mujer. Y hoy en día la gente está rechazando estos puntos de la Biblia y rechazan todo lo demás de la Biblia y comienzan a inventar y establecer sus creencias, su moralidad, su estándar y no lo de la Biblia. Por eso es tan importante entender todo eso. Y Dios estableció orden cuando Él separó la luz de la tiniebla. Estaba diciendo, en mi creación hay tinieblas y hay luz, pero quiero que anden en la luz. Entonces es muy importante entender eso. Dios es un Dios de orden y no de confusión. Entonces, en el primer día, Dios separó la luz de las tinieblas. El segundo día, hubo la separación de las aguas. Muy importante entender aquí. Y aunque estos versículos enfocan en aguas de arriba y las aguas debajo de la expansión, el resultado es el cielo, donde hay nubes y donde los pájaros vuelan. Déjeme explicar. Si usted mira aquí en versículos 6 al 8, Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Ahora quiero que vean el que sigue, slide que sigue. Ahí está el mundo. Y había aguas arriba del mundo. Eso más es algo hecho por los hombres y no sabemos exactamente cómo era. No hay una foto, pero el mundo andaba como una lona, en inglés se llama un canopy, de agua, protección de agua. Tenemos agua en la atmósfera ahorita, en el medio ambiente, pero no es como en aquel entonces. En aquel entonces había más agua arriba, alrededor de la tierra. So, hay tres cielos en la Biblia. Hay el cielo entre las dos aguas, el mar y la agua que estaba arriba, protegiendo la esfera, la tierra. Ese era un cielo. El otro cielo era el universo. Y el tercer cielo, ¿dónde está el Señor? Por eso dice tres cielos en la Biblia. Ahora, nosotros tenemos que entender que Dios hubo separación. Y la primera era simplemente como dice aquí en versículo 6. Hay expansión en medio de las aguas. No hay aguas en el universo. Las aguas estaban sobre la tierra. Y en la tierra, los mares. Todavía dos cuerpos de aguas, podemos decir, dos grupos de aguas, los de abajo y los de arriba. Y en el medio era la expansión, el firmamento que se llama el cielo, donde los pájaros vuelan, donde están las nubes, el aire que respiramos. Es muy importante entender eso. Ahora, vamos a ver después, en el diluvio, de dónde vino todo el agua. Ahora el mar es mucho más grande que cuando el mundo fue hecho. Antes era más tierra, menos agua. Ahora es más agua, 75-80% agua en el mundo. ¿Dónde estaba toda esa agua antes? Pues estaba arriba y se cayó para abajo. Y se quedó diferente el mundo. Y van a ver ustedes más adelante, eso tiene que ver también con las edades. ¿Cómo comenzó a bajar mucho las edades después del diluvio? No quiero adelantarme, pero quiero que entiendan, así fue, hizo Dios al mundo. Y no llovía en aquel entonces. Entonces vemos aquí también que la separación implica orden en vez de desorden. Mira versículo 6. Mira la palabra. Y dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Mira versículo 7. Se encuentra la palabra separar mucho. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. La expansión es otra palabra por el cielo, donde vuelan los pájaros, donde están las nubes. Pero después vamos a ver otro versículo, 14. Dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Pues no había relojes, hermanos, tenía que usar el cielo, las estrellas y la luna para saber los meses, los días, diferentes temporadas. Y después vemos también versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y del sol que él hizo. Entonces vemos aquí, separar, la separación implica orden en vez de desorden. Como nosotros, ¿qué dice el Señor? Salid en medio de ellos, apártanse. Porque si nosotros vivimos en el mundo y con los del mundo, como los del mundo es diferente. Todos estamos en el mundo, pero tenemos que vivir separados del mundo. Apartado, la palabra santo quiere decir uno que fue apartado, santificar es apartar. Y Dios nos apartó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Eso es lo que dice la Biblia. Es muy importante entender eso. Y después vemos también, en el tercer día, fue que la tierra, el mar y la vida vegetal. ¿Ok? La tierra, el mar y la vida vegetal. No había tierra todavía. So, usted mira aquí al versículo, vamos a versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. So Dios hizo que se descubriera la tierra seca. Entonces vemos aquí entonces que Dios estaba separando la tierra del agua. Ahora hay tierra y hay aguas, hay mar. En versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora, y vemos aquí entonces en ese, perdón, ese cuarto día, vemos aquí la separación de día y de noche, y vemos ahora también algo más, vemos, perdón, la separación de la tierra y el mar y la creación de la vida vegetal. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba seca, hierba que dé semilla, árbol de fruto y que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Pues produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde de la mañana, el día tercero. Hermanos, muchos dicen, no, pues cada día es como 1,000 años. Para no, no, no. Dios lo hizo en un día, aún la creación. Él puede haber hecho todo de una vez. Él es un Dios de orden. Y cada día Él hizo algo diferente. Él está como construyendo su mundo. Y por eso lo dividió por 6 días. Él podía haberlo hecho todo en un día si Él quería. Mas Él no quiso, porque quería enseñarnos que Él es un Dios de orden. Lo vemos ahora aquí, algo interesante. Vemos aquí entonces que Él hizo la vida vegetal. Todavía no hay animales, no hay peces, no hay ballenas, no hay nada, pero ya comenzó. Pero antes de hacer la vida, crear la vida vegetal, Él primero levantó la tierra de los mares. De todo tiene su orden. Y vemos ahora el cuarto día. Porque ¿qué es lo que necesita ahora vegetación para crecer? Pues necesita el sol. Entonces vemos aquí el cuarto día, versículos 14 a 19. Dice, dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Qué está diciendo aquí? Son señales. Tenemos ahora ¿qué? Invierno, y tenemos primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, y así se las 4 estaciones. Y también tenemos a los meses. Tenemos días, semanas. ¿Por qué? Pues por las estrellas, y por la luna y el sol. Y todo eso. No había relojes, hermanos, en aquel entonces. Dios dio las estrellas, la astronomía, los astrónomos, no astrólogos, astrónomos, estudiaban las estrellas. Lo vemos aquí entonces, Dios ahora hizo la separación de día y noche en versículo 14. Y vemos también señales para las estaciones. Señales para las estaciones y señales para días y años. Dios puso todo para en su creación, todo en según su orden. Y vemos ahora que ahora la semilla iba a producir porque Dios les dio un sol. Y también noche para que no hay sol 24 horas. Lo vemos aquí entonces algo muy hermoso como Dios obra. Pero después llegamos al quinto día. Eso es interesante, el quinto día. En versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Cómo la abierta? Los pájaros no pueden volar en el espacio, pero sí pueden volar en el cielo aquí, entre las dos aguas. So, vemos aquí ahora algo interesante. Primero, la creación de toda vida marina. Y usted ve aquí, versículo 20, produzcan las aguas seres vivientes. Después mira 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Interesante, la palabra monstruos marinos suena casi como ballena. ¿Ok? Y dice, en hebreo, dice, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Otras palabras, los pájaros también vienen del mar. Y cuando Dios creó los grandes animales marinos, fue en el mar. Pero también las aves salieron del mar y comenzaron a llenar el cielo. Entonces, todo el género de pájaros. Hay unos muy bonitos. Y la verdad es, salieron del mar. Sí, muchos no saben eso. Pero de veras. Y Dios los creó así. Ahora, es muy importante entender eso. Dios estaba ahora preparando. Ahora que ya hizo la separación, ahora viene, está llenando su creación. Primero la puse en orden, ahora la estaré llenándola. ¿Ok? Ahora la tierra, yo quiero árboles, quiero hierbas, quiero vegetación. Ahora quiero vida que llena el mar. Ahora quiero que vida también llena el aire. De ustedes, y Dios está llenando su mundo. Primero lo estableció, ya terminó de establecerlo, ahora lo está llenando. El mundo que Él creó, ahora está sacando de ese mismo mundo y está produciendo vida. Es interesante todo eso. Entonces, es como, por ejemplo, podemos decir, un hombre está construyendo una casa para su familia y terminó la casa ya, ahora está llenando con los muebles y ahora quiere a su familia ahí dentro. Es lo que está haciendo Dios. Está haciendo su vida, a su mundo, y llenándola de vida. Pero vemos ahora aquí algo muy interesante. Aparte de que hizo la creación de toda vida marina y la creación de toda ave que vuele, todavía faltaba otra clase de creación, de vida. Sacó del mar, ahora tiene que sacar de la tierra. Entonces vemos aquí la vida animal creada de la tierra, la vida animal. Y vemos aquí en versículos 24 y 25. Y dice aquí en la palabra de Dios. Y luego, perdón, 22, primero, se me olvidó algo. Dice aquí, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplícanse las aves en la tierra. Él no hizo animales todavía. Pero antes que Él hizo los animales, la primera vez que se encuentra que Dios bendijo, la palabra bendición o bendijo es aquí en 1:22 de Génesis. Cuando Él dice a los mares y a los aves, los animales marinos y las aves que se multiplican, Él los bendijo. ¿Sabe que no hay reproducción a menos que Dios bendice? Por eso hay muchos peces y aves. ¿Por qué? Porque Dios bendijo su creación. Y vemos ahora que eso fue el día quinto, el sexto día, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Ahora Dios produjo animales de la tierra. Ahora, ya hemos visto animales que salieron, vida que salió del mar. Ahora los animales que salen de la tierra. Es toda clase, incluso insectos. Toda clase de animales que se arrastran, son serpientes, que caminan como monos o que corren como caballos. El hecho es, hay toda clase de animales. Ahora, es muy importante entender todo eso. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tengo que pensarlo así. ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? Bueno, si usted mira aquí todavía, Dios no había hecho el hombre. Dios no hizo el hombre todavía. Él hizo todo. Y si usted mira aquí en versículo 25, ¿qué dijo Él? E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Era todo muy bueno. Siempre cuando terminó algo, un día era bueno. Pero si ustedes fijan bien, Dios nunca consultó, nunca, nada más hizo. Pero cuando llegó al momento que iba a hacer al hombre, ahí hablaron los tres entre ellos. Es muy importante eso. Y Y vemos aquí, dice entonces en versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Yo no quiero predicar sobre eso ahorita porque la semana próxima voy a hablar acerca de la creación del hombre. ¿Qué es el hombre? El pináculo de su creación. Yo más le voy a decir algo para que piensen. La única único punto de creación donde Dios y su creación tiene un contacto íntimo es con el hombre. Dios no tenía un contacto, comunión íntima con las vacas, ni con los ángeles. Ah, pero los hombres sí. Y entonces cuando Dios hizo la raza humana, ese es donde lo divino y lo natural se encuentra. Ningún animal fue hecho a la imagen de Dios. Ni los ángeles fueron hechos a la imagen de Dios. Solo el hombre. ¿Y por qué le digo eso? Porque voy a hablar de la semana próxima. Pero quiero que entiendan que Él obró 6 días. Podemos decir, en el último día todavía Él hizo el hombre, pero no vamos a tocar eso ahorita. Él hizo todo. ¿Por qué? ¿Por qué es que Él hizo la tierra? ¿Y por qué es que Él hizo las aguas arriba y abajo y la expansión de las aguas? ¿Y por qué Él hizo las estrellas, el universo? ¿Y por qué hizo la luna y el sol? ¿Y por qué Él hizo los animales marinos? ¿Y por qué Él hizo las aves? ¿Por qué Él hizo el ganado, toda clase de animales, hierbas, árboles, todo? Preparando este mundo por la venida del hombre. ¿Sí, hermanos? Es como Dios estaba, no es como, Dios estaba preparando para dar lo mejor a su criatura, Adán y Eva. Dios quería dar lo mejor a Adán. Y tenemos que entender que Dios, así como estaba preparando todo, y después dentro de este mundo tan hermoso, Él preparó un huerto. Y Él puso el hombre en este huerto. Quiere decir que Dios estaba poniendo todo en orden para que cuando Él creara a Adán, Adán iba a tener un mundo perfecto. Uno dice, bueno, es muy bonito saber eso, pero ¿qué tiene que ver conmigo eso? No tiene mucho que ver contigo, si eres cristiano. Y por eso quiero que ustedes ahora miren conmigo en el Nuevo Testamento. Y vamos a Hebreos capítulo 3. Perdón, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 3. En Hebreos capítulo 11, en versículo 3, dice así la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Ven ustedes? Por la fe. No es por ciencias, no por los científicos, no por indagar, nada más. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios declaró, Dios habló y así fue. Ahora, es muy importante entender eso. Porque en realidad, aunque tú dices, yo creí, Dios habló y tú creíste, por eso tú crees. Somos salvos por la voluntad de Él. Antes que por... Si hubiera sido por nuestra voluntad, nadie buscaría al Señor. Quiero que sepa. Es por su voluntad que nosotros hemos creído en Él. Él quiso alumbrarte. Él quiso iluminarte con el Evangelio. Ahora, pero mira aquí ahora versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay, que le existe por lo menos. Y que es galardonador de los que le buscan. So, ¿no ven ustedes? Está diciendo aquí usando, mire, tú tienes que creer que ese mismo Dios que hizo todo del nada es el Dios que te quiere bendecir. Pero muchos no creen en la creación. No creen que fuimos creados, creen que somos nada más, es pura evolución, somos resultado de muchos años de la evolución. Prefieren creer que venimos de changos que somos creados por Dios. Ahora, yo sé que hay algunos que prefieren creer eso, pero para mí es ridículo creer eso, y le digo por qué, nada más sentido común. Si la evolución de veras existiera, ¿por qué todavía hay changos, hay monos? ¿Por qué hay gorilas todavía? ¿Cómo es que esos no fueron afectados? ¿Me explico? Si de veras es una evolución, afectaría a toda la raza. ¿Cómo es que todavía hay changos que brincan árboles y comen plátanos? Y bueno, los hombres también comen plátanos, ¿verdad? Pero bueno, están hablando bien. Pero bueno, a mí me gusta. Pero el hecho es, usted sabe, hermano, hay animales todavía que no han evolucionado, pero nosotros sí. Y algo más. La evolución dice que el hombre está mejorando. ¿De veras? ¿Todavía hay mucha matanza? ¿Hay mucho crimen? ¿Todavía hay cárceles? ¿Hay mucho derramamiento de sangre en este mundo? Pues yo no veo que hay ninguna evolución. A veces los changos se llevan mejor que los humanos. Entonces, ¿cómo es que estamos evolucionando? Además, ¿creen que estamos mejorando? La Biblia dice que no. El hombre está peorando. Y en los posteriores días serán como los días de Noé. Eso es totalmente en contra. Como el diablo siempre quiere engañar a Eva, todavía quiere engañar a los hombres hoy. Dios dice, yo los creí. No, dice el diablo, tú vienes del chango. Dios dice, están peorando. No, está mejorando, dice el diablo. La evolución es nada más que una táctica diabólica para que no ponemos la mirada en Cristo. Déjalo por seguro. Ahora, Dios preparó ese mundo para Adán. Y Dios está preparando algo para sus hijos. Así como Dios preparó todo para Adán y Eva en la creación. No los puso ahí hasta que terminó todo. Cristo también está preparando todo para nosotros en la casa de su Padre. Si usted mira conmigo, en Juan, ahí están sus notas, pero Juan 14:2, ¿qué dijo el Señor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar por vosotros. ¿No ven ustedes? Va a haber un día una nueva tierra y nuevos cielos. Lo está haciendo para nosotros. Lo que le quiero decir es, cuando usted mira la creación y ve todo lo que Dios hizo para preparar un lugar hermoso para Adán y Eva y su descendencia, Dios está preparando un lugar hermoso para nosotros en la nueva tierra, nuevos cielos. Más bien, déjeme decirles, la Biblia dice, si usted mira conmigo, y eso está en la primera de Corintios capítulo 2, es lo que dice. Mira, dice, Cristo dice que va a preparar un lugar para nosotros. Mira 2:9. 2:9 de 1 Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. So, Dios nos está diciendo, mira, mis hijos, estudian bien la creación mía, todo lo que yo hice para Adán y Eva. Ahora imagina usted lo que estoy haciendo por ustedes allá en el cielo. No se compara. Y eso es lo que tenemos que entender. Y a veces perdemos la visión. Y si de veras supiéramos lo que Dios tiene para nosotros, cambiaría nuestras vidas. ¿Sabes lo que dijo primera de Juan? Juan dijo en su epístola, mira el amor que Dios tiene para con nosotros. En 1 de Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora mire, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Si tú eres salvo, tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En otras palabras, somos coherederos. Cuando Cristo viene en su gloria, nosotros también vamos a ser glorificados con Él. ¿Y qué pasa? Mira, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tú puedes pensar, hermanos, qué tan hermoso era la tierra antes de que el hombre la dañó? Qué bonito tenía que haber sido la tierra. Imagina usted el huerto de Edén que Dios preparó para Adán y Eva. ¿Y sabe qué? Yo creo con todo mi corazón, la tierra era un lugar provisional. Dios estaba probando a Adán y se cayó. Pero yo creo que Dios tenía algo más para Adán. Y la verdad es, hermanos, Dios dice, ojo no ha visto, ni ha entrado en el corazón del hombre. El oído no ha oído. No, no podemos ni imaginar lo que Dios tiene preparado para nosotros que le amamos. Y por eso todavía Cristo no ha venido. Porque Él está edificando su casa. Cada alma nueva que viene a los pies de Cristo es otra piedra viva que se está agregando a la casa de Él. Somos su templo. Pero un día vamos a estar con Él. Y vamos, ni siquiera tenemos la menor idea lo que tiene preparado para nosotros. Pero una cosa yo sé. Mi Dios es un Dios de orden. Cuando yo llego al cielo y voy a estar con Él, todo va a estar preparado. ¿Sí ves? Y todo va a estar preparado. Y le digo, Dios está preparando un lugar para usted, mi hermano. Yo sé que está sufriendo ahora. Yo sé que hay pruebas en nuestras vidas. ¿Y quién aquí no sufre? Pero Dios dice, y dijo Pablo, que él estaba persuadido, convencido, de que las pruebas, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Y eso está en Romanos 8, 18. Dice la Biblia que va a haber una gloria manifestada no a nosotros. No es que Dios te va a decir, mira qué bonito. No, Dios te va a glorificar. Tú vas a tener la gloria de Cristo. Tú serás igual que Él. Eso es lo que dice la Biblia. La gloria que se ha de manifestarse en nosotros. Tú no tienes idea lo que Dios tiene para ti. Y vas a reinar con Él. Y no vas a ser nada más un parapeto ahí nada más. Porque, ¿sabes qué es un parapeto, hermanos? En inglés es figurehead. Eso nada más como la reina en Inglaterra. Ella no reina nada. Nada más está reina ahí porque... Pero de veras ellos tienen sus ministros y sus gente que hacen leyes. Vamos a reinar con Cristo. No estás sentado y nada más viéndole reinar a Él. Vamos a reinar con Él. Vamos a juzgar ángeles. Vamos a tener cuerpos glorificados. Yo no sé si voy a caminar a la escalera de oro. Tal vez voy a volar. ¿Quién sabe? Si quieres caminar, que camine. Pero el hecho es, vamos a estar... No tenemos idea lo que nos espera ahí. Pero sí sé eso. Va a ser un lugar sin policías, sin doctores. ¿Por qué? Nadie se enferma y no habrá ladrones en el cielo. Yo no creo que habrá candados porque nadie roba. Te digo, va a haber un mundo diferente que no podemos imaginar. Y Dios lo está preparando para nosotros. Y cuando llegamos, y cuando seremos un día coronados, los ángeles van a estar echando porras a nosotros, hermano. No tenemos idea de lo que nos espera. Pero una cosa yo sé. Que Dios está preparando este lugar para nosotros. No pierdes la esperanza. Os pido a los encargados que pasen, por favor. Tal vez alguien aquí dice, hey, yo quisiera tomar parte, yo quisiera tener esa esperanza. Pues tienes que entregarte a Cristo. Tienes que entregarte a Cristo. Si voy a... Entonces, voy a pedir que se ponga de pies, por favor.